Y cuando esos temas personales afectan y te ves incapaz de solucionarlos porque topas con Hacienda, por ejemplo, pues dices, ¿para qué? ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir trabajando si no vale la pena? Podría hacer un discurso de hora y media sobre lo que es la justicia o no la justicia. Ya sé que para algunos lo que yo les cuente ahora les diré, ¿y este qué me está contando si es un programa del Español? Pero el que hace el programa del Español tiene una vida, tiene unos sentimientos, tiene unas sensaciones, una forma de sentir. Y cuando, miren, desgraciadamente las cosas afectan a uno porque... Es que no quiero decir en el fondo lo que la sensación que tengo, porque si no me puedo poner a llorar. Y lo digo de verdad, porque es muy duro. Duele muchísimo. Duele muchísimo cuando ves lo que está pasando en el mundo de la justicia y al final van a por cuatro desgraciados y uno de ellos soy yo. Yo les pido disculpas si a lo mejor en algún momento del programa estoy un poco más irascible o que en otros momentos. Pero vuelvo a decir lo mismo. Estoy aquí por respeto a los oyentes, porque mi estado de ánimo no es el más adecuado en estos momentos. Y lo digo de verdad. No voy a llorarles porque no creo que sea el momento. Pero a lo mejor algún día, antes del 30 de junio, les puedo contar ciertas cosas. Un día ya lo dije, porque a veces duele que estés trabajando para que luego vengan y te lo quiten. Sin poder decir nada más que amén. Y es difícil. Es difícil poder vivir así. Bueno, una vez dicho este pequeño electroshock para mí, que me sirve para intentar animarme un poco, que ya es mucho, el poder decir algunas cosas, aunque repito, no, en el fondo no les he dicho mucho más que algunos son ídolos robando lo que roban en Hacienda y otros que somos autónomos, pues no podemos ni de grabarnos el móvil. Ni una noche de hotel en fin de semana porque dicen que estoy de vacaciones los fines de semana. Cuando yo los fines de semana estoy trabajando. Que hacer un stage en Vieja, según Hacienda, es unas vacaciones. También. Para que vean ustedes detalles que les cuento. Porque es, ya sé que es muy cansino, pero a veces necesito contarlo. Necesito contarlo. También sé, como me decía mi amigo Jorge Larena, que todos acabamos mal. Luego él podrá explicar eso de que todos acabamos mal. Yo tengo muy asumido que voy a acabar mal. Voy a acabar mal. Voy a acabar muy mal. Pero mientras esté, veré si acabo de una u otra manera. Pero posiblemente acabe mal. Esta es la verdad. Bueno, vamos a hablar del Español. Pero antes de hablar del Español. Ya saben que yo soy una persona que no me gusta que la gente diga cosas que no son. Ayer ya puse en tela de juicio, que no me ha contestado ese tuitero sobre que yo defendía la renovación de 3 años de Javi López y que no quería vender Aarón. Y miren, el tema Aarón lo vamos a explicar con toda tranquilidad del mundo, porque yo dije que dejáramos tranquilo Aarón Martín Caricol. Pero como estoy convencido que mucha gente escribe en redes sociales a la orden de, le da lo mismo lo que se diga, porque es raro que aparezca gente así como los champiñones, de manera espontánea, y que escriben simplemente por escribir y sin decir nada, solo a rebatir todo lo que tú dices. Pero bueno, llegará el momento. Hoy he escrito, mi querido Mar Raimundo, que tengo la sensación que cada día está perdiendo la memoria, que Khamenei se fue del Español, o lo echaron del Español, porque dijo que en este club no había ambición. Según algunos, fue por eso. Yo quiero recordarles a todos, y yo con Khamenei lo veo, lo he visto en Málaga, cuando he venido aquí, y yo me he llevado siempre bien con Khamenei. Tampoco dice nadie el gravísimo incidente que tuvo Khamenei con un aficionado al que amenazó de muerte. ¿O no se acuerdan ustedes? Y todos lo perdonamos. Todos perdonamos el incidente de Khamenei. Tampoco dice nadie que en el verano del año 2011 Khamenei llegó tarde. Y no venía hasta el club. Hasta que el club le dijo, bueno, oye, cuando decidas o encuentres un equipo para irte, no lo dices. Mientras tanto, te damos permiso para que te busques equipo. Porque él se quería ir del Español. Bueno. Khamenei llega en el año 2004, de la mano de Tommy Encono y Cristóbal Parralo. Estaba en segunda división, en un equipo que se llama, no sé si supongo debe existir igual, en Francia, Le Havre. Khamenei estaba perdido allí. Y lo recupera el Español. El único título que ha ganado Khamenei en su vida, a nivel nacional, es la Copa del Rey del año 2006. En el Málaga, Khamenei, y eso que iba, según dicen, no, yo de él no lo pongo en palabras de él, según dicen, a un equipo con ambición, no ha ganado nada. Nada. Solo ganó un título aquí en España, que es la Copa del Rey. Temporada 2004-2005, y eso que este club nunca tenía ambición, según algunos. Quintos en Liga. No estamos en Champions, gracias a Iturralde y a su amigo el Linier. Temporada 2005-2006, el gol de Coro. Campeones de Copa del Rey. Temporada 2006-2007, finalistas de la UEFA. Temporada 2007-2008, en la primera vuelta, ya saben, 36 puntos. El récord. Y a partir de ahí es cuando empieza a tener Khamenei los problemas, con la llegada de Pochettino. En el año 2010... viene Cristian Álvarez. Recuerden que además Khamenei no juega la final de la Copa de la UEFA. La juega Gorka. A partir de ahí es cuando hay un enfrentamiento entre Pochettino y Khamenei. Khamenei es titular, pero Khamenei no está bien del todo. Entonces Pochettino, no sé si porque Cristian Álvarez, del cual tampoco quiero acordarme, por el lamentable espectáculo de no estar el día del homenaje a Dani Jarque. Bueno, pues Khamenei empieza a jugar menos, pero es titular. En el último partido del año 2010, o temporada 2010-2011, Khamenei era titular. Y en ese último partido, Pochettino le dice a Khamenei, hoy va a jugar Cristian Álvarez. Y Khamenei dice, yo no quiero estar en el banquillo. Que se ponga Pau en el banquillo. Es en ese momento cuando Pochettino decide que Khamenei tiene que irse del Español. No porque dijera que en este club faltaba o no ambición. Hay que tener buena memoria haber vivido muchos momentos con los jugadores y tener conocimiento. Hablar por hablar es muy fácil, facilísimo. Y me duele muchísimo que haya muchísima gente que se dedique a difamar, a poner cosas que no son ciertas. Khamenei no se va del Español por eso. Khamenei se va del Español por un enfrentamiento con Mauricio Pochettino. Y es en enero del 2012 cuando se va al Málaga. Y se va al Málaga de suplente de Willy Caballero. Y hasta que Willy Caballero no se va al Manchester City, Khamenei no es titular. Y Khamenei no gana ningún título en el Málaga. Así que, si Khamenei después de irse al Español hubiera ganado 2, 3, 4 títulos, yo diría, hombre, pues su cambio fue bueno. Pero creo que no fue bueno el cambio de Khamenei. Pero vuelvo a decir lo mismo, Khamenei, y digo, y explico lo de Khamenei porque ahora parece que la palabra ambición se puede decir, y hace años no, hace años se hablaba de ambición. Siempre se habló de ambición. Lo que ocurre es que había momentos, cuando pasó toda la crisis económica, que era difícil hablar de una cierta ambición cuando no tenías tanto dinero y no podías fichar lo que fichabas. Estamos hablando del año 2010-2011. Ya no era, yo creo que no era una cuestión de ambición, era una cuestión económica. Él se fue, no sé si cobrando más, cobrando menos, no lo sé. Y se fue a un Málaga que había venido un jeque, que jugó la Champions, pero que no jugó, que jugó Caballero. Él pasó de ser cabeza de... ¿Cómo es, Jorge? Cabeza de ratón a cola de león. No me acordaba ahora. Gracias, Jorge, por el añadido y por el apoyo logístico, en este caso. Esto es lo que hay. 7:14 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella, hablamos del tema deportivo, escucharemos la rueda de prensa de Pape Diop y con Jorge Larena hablaremos de muchas cosas que han ido pasando a lo largo de estas últimas, más que semanas, de estos últimos días. Hoy tenemos Rombus y tenemos una interesante entrevista con el capitán del filial, con Lluís López.
Especias sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:17, vuelta a los entrenamientos. Recuerden que el próximo partido lo jugamos el viernes que viene. No este viernes, el que viene, en casa frente al Betis, 20:45. Habrá que esperar cuando vienen Hernán Pérez, Caicedo y Diego Reyes, cosa que ayer comentamos. La buena noticia es que Roberto ya ha entrenado con el equipo y solo falta ver cómo se encuentra Mar Navarro y Leo Batistao. Yo ya les dije que Leo no iba a estar el día del Betis y no sé cuándo va a estar. Sinceramente, no sé cuándo va a estar. Mar Navarro, tampoco creo que esté el día del Betis, pero tampoco se descarta. Lo importante es que no se lesione nadie más. Eso es lo más importante en estos momentos. Ha hablado Diop de la ambición. Y tema Pape Diop. Porque creo que las cosas hay que explicarlas como son. Luego, repito, que cada uno las interprete como le dé la gana. Y que las escuche y escriba lo que le dé la gana. Y que haga suyo lo que se dice en este programa como le dé la gana. A Pape Diop, pues se le ha preguntado por su futuro. Se le promete en verano, al igual que a Víctor Sánchez, una renovación del contrato. Pero verano me refiero al principio, no sé, no cuando estamos en pretemporada. Y no llega. Igual que no le llegó la renovación a Víctor Sánchez en verano. Ya saben, además, lo mal que lo pasó Pape Diop hace dos temporadas, entrenando en Buen Pastor, en un campo, porque el entrenador no lo quería, después de decir que sí, porque le había prometido a la plantilla que no se iba a fichar ningún centrocampista más. Se había llegado a un acuerdo con el jugador hacía tiempo. El presidente y el, en aquel momento, Joan Collet, y el director deportivo, Per Arnau, intentando convencer a Sergio que, oye, que ya lo tenemos fichado, ¿qué hacemos con él? Que no. Ya fue uno de los empecinamientos de Sergio que acabaron con él, porque eso se lo quedó Collet también guardado. Y yo aquí le doy la razón a Collet, es decir, si tú aceptas, Sergio y Per Arnau, traer a Pape Diop y ya está, hay un acuerdo, lo que no puedes hacer es, al cabo de un tiempo, decir que no, porque le has prometido a la plantilla que no traes más centrocampistas, y porque estás cabreado, porque te han traído a Gerard Moreno, no te han traído a Jonatas, te han traído a Rocco, no te han traído a Duarte en su momento, y a Diego Reyes, y vas cabreado por la vida. No puedes ir cabreado por la vida. Y más si has dado una palabra. Ya saben lo que pasó. Que la Unión Deportiva Las Palmas pide la cesión de Diop. Parece ser que al final se va a ceder. Y el presidente dice, aquí mando yo. Y Diop, jugador del Español. Y ya saben luego las declaraciones del presidente de Las Palmas, cabreado con el Español, porque le habían dicho una cosa y cuando se iba a hacer, al final no se hizo. Por lo tanto, Diop tuvo problemas ya el primer año. Él fichó por 3. La temporada pasada, la actual y le queda una. Pero ya saben que a partir del 1 de enero del año que viene ya puedes negociar con quien quieras. Está claro que si no te ofrecen las renovaciones, que no cuentan contigo. Porque, por ejemplo, a ver, no hay que ser del género listo. Yo me considero inteligente, a veces listo no. Sinceramente. ¿Por qué no se le ha ofrecido la renovación a Víctor Álvarez o a Salva Sevilla? Que acaban contrato. Porque no van a seguir. Entonces, cuando leo que hay que darle la baja a Víctor Álvarez, a Víctor Álvarez no se da ninguna baja. Acaban contrato, los dos. Entonces, Pape Diop se le ofrece la mejora de contrato porque hizo una buena temporada el año pasado. Y Pape Diop quiere hablar con el consejero delegado y nunca puede hablar con él. Y le llega la famosa oferta del Hertha de Berlín. Él dice que se quiere ir. Son 3 millones los que daba el Hertha de Berlín. Que nos hubieran ido de maravilla. Sinceramente, 3 millones... para fichar, nos hubiera ido perfecto. Pero el consejero delegado, yo, de verdad, Ramón, no te tengo ninguna manía. Yo creo que hasta te tengo cariño. Pero las verdades son las que hay. A ti te viene un ataque de avaricia. Y que por 3 no se va. Cuando te están diciendo, oye, coge los 3. Porque luego es que no vas a venderlo. Y así ha sido. hemos intentado vender a Diop en el mercado de invierno y nadie lo quiere. Hombre, lo puedes ceder, pero has perdido 3 millones. Has perdido 3 millones. Porque además el jugador te está diciendo que acepta marcharse. Y tú, que no, que pides 5 y 6 millones. Pero, a ver, ¿en la cabeza de quién está pedir todo eso? Cuando sabías que no iba a jugar, porque había otras prioridades que llevar, y sobre todo en el centro del campo había overbooking en aquel momento. Y Diop no era de los, digamos, más ilustres de Quique Sánchez Flores. Pues ahora, ¿qué va a pasar? Que te va a venir una oferta por Diop, pero no será de 3 millones. Y el jugador sabe que tú no le vas a renovar, por lo tanto, él va a buscar su futuro. Que pueden pasar muchas cosas, como él ha dicho, por supuesto. En el mundo del fútbol, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Por eso, cuando te ofrecen 3 millones por un jugador que no cuenta, véndelo. Y no quieras sacar más, porque Diop no vale más de 3 millones. Por edad, por el rendimiento, no los vale ahora. Y me parece que es un jugador válido, pero que en el sistema de Quique, no. Y las veces que ha jugado, no ha estado bien. Miren, esto es la situación de Diop. O esta es la situación de Diop. Lo que quieran contarle a los demás, allá cada uno, ¿de verdad? Allá cada uno. Vamos a escuchar al senegalés hablando de la ambición, el objetivo de estos últimos 10 partidos y sobre su futuro.
Sí, bueno, nosotros estamos ilusionados como toda la gente périca y queremos ganar todos los partidos. Entonces vamos en todos los campos aquí en casa para ganar los partidos. Ya veremos dónde estaremos a final de temporada, pero estamos muy ilusionados.
Precisamente los partidos de casa quedan Atlético, Barça y Valencia, si no recuerdo mal.
Betis.
Y bueno, aparte de Betis ya la veis, creo que tres rivales son más difíciles. ¿Cuántos puntos habéis de sacar entre estos equipos para poder luchar?
Bueno, ya los cálculos os los dejamos. Nosotros estamos en intentar ganar y luego, ya te digo, al final de temporada ya veremos dónde estamos. Son partidos en casa, estamos fuertes en casa. Fuera estamos bien también, pues entonces intentaremos ganar todo lo que tengamos en casa, sea cual sea el rival.
Buenos días, Javi.
Buenos días.
Llevabas unos partidos que no acabas de titular, volviste en Ipurúa. ¿Cómo te encontraste? ¿Qué sensaciones tuviste?
Bien, bien. Me encontré bien físicamente. No en ningún momento sentí que había partido que me quedé sin jugar, pero me encontré bien y bueno, aquí como todo es una competencia muy sana en este equipo, entrenamos todo muy bien. Cada vez que te toca jugar, pues es fácil hacerlo bien.
Y ese punto contra un rival directo como es el Eibar, ¿con qué sensaciones quedáis? ¿Es un pequeño frenazo o es un punto positivo?
No, un punto positivo. Cada vez que se suma fuera de casa es positivo. A no ser que vas ganando 3-0 y que te empatan al final, pero el otro día era un partido difícil. Sabíamos que es un rival que se lo pone complicado a todos los que van ahí a jugar. Y el equipo estuvo fuerte defensivamente, al final tuvimos que empatar. Yo creo que es un punto positivo, hay que hacerlo mucho mejor el próximo día aquí en casa para que el punto que sacamos ahí fuera se ponga bien.
Hola, Pablo. Hola, Pablo, buenos días. Fuera, digamos, a Óscar Duarte. Volvíais de Ipurúa muy contentos con el punto.
Sí.
En esta lucha por la séptima plaza, vienen partidos contra rivales directos. Estaba el equipo con una dinámica muy buena. ¿Cómo afecta una lesión como la de Óscar al grupo?
Bueno, es un punto negativo de lo que sacamos ahí en Ipurúa. Estábamos todos tristes por esta noticia, porque bueno, pensábamos que estábamos rezando que no fuera nada, pero al final una lesión muy importante que afecta a todo el mundo, pero bueno, ya sabemos que es parte del fútbol, son cosas que pasan y hay que superarlo. Esta gente también en el equipo para poder superarlo y para poder hacerlo bien, igual de bien en su posición.
Porque tú de central, ¿qué tal?
Nunca he jugado de central, pero nunca se sabe.
Hola. Ah. Decía el compañero antes que habías vuelto a jugar después de un tiempo. Me da la sensación además que jugar los partidos gordos contra los peores rivales y fuera de casa. Pero bueno, esto es, supongo que debe ser cuestión del entrenador. Te pregunto, ¿para ti no es suficiente? Entiendo.
Bueno, le preguntas a cualquier jugador de la plantilla, te diría que quiere jugar todos los partidos, hasta los del entreno, ¿no? Yo igual, me gustaría jugar todos los partidos, pero bueno, ese año es lo que toca. Hay mucha competencia en la zona donde juego, en el medio estamos muchos. Hay que adaptarse a lo que hay. Yo sí, soy un gran profesional y entreno bien. Cada vez que me toca jugar lo intento hacer lo mejor posible y así vamos.
Teniendo en cuenta tu trayectoria, tampoco es una situación que tú puedas controlar ni aguantar mucho más tiempo, ¿no?
Bueno, ya veremos. Todavía queda 2 meses, puede pasar muchas cosas. Tenemos un objetivo colectivo muy ilusionante. Yo personalmente voy a intentar jugar lo máximo de lo que queda de partidos y ya veremos dónde estaremos el final de temporada.
Acabas de hablar hace un rato de los partidos de casa y de fuera. ¿Cómo está la clasificación con los equipos tan medidos en un pequeño grupo con poca diferencia de puntos? ¿Será suficiente con asegurar los partidos de casa o va a haber que sumar mucho en campo contrario?
No, da igual el partido que sea en casa o fuera. Creo que hay que salir como lo que estamos haciendo, salir a ganar. Tenemos rivales que podemos ganar fuera. Tenemos también aquí en casa partido complicado, pero que le podemos ganar claramente. Entonces, ya te digo, que estamos en un momento que no podemos estar ahí dudando, salimos a ganar y bueno, y hacer lo mejor posible, luego el resultado será lo que será.
Entráis en lo que Quique dijo que era la parte más ilusionante, más divertida de la temporada, en las 10 últimas jornadas. El equipo le ha costado conseguir regularidad después de aquella racha de 7 jornadas sin las que no perdía. Uh-huh. ¿Cómo se puede conseguir esa regularidad? ¿O es algo que ya resulta difícil por todo lo que se está jugando todos los equipos?
Bueno, es verdad que todos los equipos apretan más ahora por necesidad de puntos, pero bueno, la racha se puede volver a conseguir estando muy bien defensivamente, no, o sea, dejar la portería cero, porque sabemos que arriba tenemos gente muy rápida, gente que bueno, tener poco, van a meter goles. Entonces, si volvemos a tener la portería cero, podemos volver a tener esa racha.
Buenos días, Pablo.
Buenos días.
¿Crees que el parón llega en buen momento o frena la dinámica del equipo?
No, nosotros lo tomamos como algo natural. No estamos, habíamos ganado, veníamos de un empate fuera de casa, pero bueno, también viene bien parar y luego a ver, atacar mejor los 10 últimos partidos.
Hace poco anunciaste en redes sociales que abandonabas la selección. ¿A qué se debe esa decisión?
Bueno, hice un comunicado para no dar detalles, porque he dicho que eran motivos personales y voy a intentar no hablar mucho, porque el fútbol en mi país es un tema complicado. Entonces, cuando acabe la temporada me sentaré y daré todos los motivos porque he dejado la selección.
7:32. Hay algo que es importante en el tema Pape Diop y es que es un, creo que es un gran profesional y una, para mí una buena persona, Pape Diop. Otra cosa es que pueda entrar más o menos en el esquema o en el proyecto de Quique Sánchez Flores. Antes de analizar todo esto con Jorge Larena, tema Aarón Martín Caricol. Yo comenté ayer que vamos a dejar al chaval tranquilo. Tiene 19 años y creo que se está haciendo una burbuja tremenda, tremenda. Él pertenece al Español a fecha de hoy. A partir del 30 de junio, no sé lo que va a pasar con Aarón. Está claro que ahora son 20 millones. A partir de la temporada 17-18 son 30 millones. Si alguien lo paga, la cláusula, el Español no puede hacer nada. Porque si pagan la cláusula es porque el jugador está de acuerdo. Porque quien deposita el dinero en la liga es el jugador. Así que no hay más historia. El club creo que no debe vender al jugador esta temporada. No debe hacerlo. Nadie te va a pagar 20 millones por Aarón, ni este año, ni el que viene. A lo mejor el que viene 30, ya veremos. Estamos hablando de un lateral que lleva 20 partidos en primera división, como mucho, no sé los que debe llevar. Empezó el día de Las Palmas, pues que cuenten de Las Palmas hasta aquí. Que tiene una proyección tremenda y que hace muchos años, dijimos en este programa, muchos años, que era el lateral de futuro. Cuando nadie conocía a Aarón Martín Caricol. Pero vamos a dejarlo tranquilo, porque llego a leer que hay hasta un acuerdo Madrid-City para llevarse a Aarón a cambio. Yo creo que, con permiso y con todo el cariño del mundo, como siempre les digo, las cosas son mucho más fáciles. Vamos a dejar a Aarón tranquilo. Yo no sé si alguien filtra todo esto o no lo filtra. A partir del 21 de mayo, cuando acabe la liga, miren, si quieren, sacamos ya lista de jugadores, etcétera, etcétera. Pero ahora no creo que sea el momento. No creo que sea el momento. Me dicen que yo, porque critico al consejero delegado, le hago daño al club. Cuando hablo de ambición, le hago daño al club. Y no le hace daño al club toda esta gente que habla cada día y hace encuestas que si venderías a Aarón, no venderías a Aarón. Cuando nos estamos jugando el poder estar cumpliendo un objetivo, el top 10. Que ese es el objetivo. El objetivo es ese del club. Si llegamos un poquito más arriba, mucho mejor. Pero yo no voy a decir que el objetivo es estar en Europa. Mi ilusión es estar en Europa, pero no es el objetivo del club. Pero si empezamos con todo esto, yo no sé si el jugador al que yo veo con una cabeza bien amueblada, aunque luego se ponga nervioso en la sala de prensa, me parece que es un jugador que tiene un, que va a tener una calidad que ya la tiene, pero mucho mayor, si no pasa nada. Pero vamos a esperar al 21 de mayo cuando acabe la liga. O miren, cuando no nos juguemos nada, si es que llega ese momento, que cada uno hable de lo que quiera. Como si se quiera hablar de que si quedamos el 11, Quique Sánchez Flores se va a la calle. ¿Por qué no? Es una reflexión en voz alta. Objetivo del club, décimos. Si quedamos en el puesto 11, ¿qué ocurre? Quique tiene 3 años de contrato y cada año tiene una escapatoria. Pero yo no sé si el club también tiene una escapatoria con Quique. No. Hablamos de todo esto cuando acabe la temporada o cuando no nos juguemos nada. Saludo a nuestro tertuliano Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate que hay temas para hablar.
Bueno, Se empezó. El objetivo del club no es ser décimo.
Sí.
No.
Quedar entre los 10 primeros.
No, el objetivo del club es competir del 10 en adelante.
Y quedar entre los 10 primeros.
Competir del 10 en adelante. No. Y lo está cumpliendo.
El
está
objetivo.
Compitiendo, no. Está compitiendo.
Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo. No, claro. El objetivo del club, dicho no, por todo el mundo, es top 10.
Y eso no es ser décimos.
No, no. Eso quedar entre los 10 primeros.
Es competir del 10 en adelante. Y es lo que está haciendo.
Por no, porque cierto. Para eso se hubiera dicho top 8.
Entonces sería competir del octavo en adelante.
No sé, me parece perfecto, pero es un matiz que no me sirve a mí.
No hay matiz.
Es un matiz.
Es un cambio de parámetro del 10
no,
al 8.
Pues estás hablando de que el objetivo el concepto, no es Europa. El objetivo no es Europa.
No, el objetivo
por lo
no
tanto,
es Europa.
Es quedar nunca del séptimo dijo. Al décimo.
No, el objetivo es competir del 10 en adelante. Yo no veo en qué momento se pone límite.
Lo pone,
por delante.
Lo pone el entrenador.
No, el entrenador dice competir del 10 en adelante.
El entrenador ha dicho en ruedas de prensa, cuando se hablaba tanto de Europa, que cuando hubo un pequeño tropiezo allí, que lo de Europa no es una obligación. Es que nadie ha dicho que Europa sea una obligación. Pero tú hablas, y yo he hecho la pregunta directamente a los jugadores, y a mí me han dicho que el objetivo es quedar entre los 10 primeros.
Claro.
Vale, pero no es lo mismo quedar
lo mismo entre séptimo, los 10 primeros que
octavo,
el décimo.
Noveno, pero si quedas décimo, cumples el objetivo. Sí,
efectivamente.
Es lo que te estoy diciendo.
De hecho, el objetivo se está cumpliendo ya, porque el objetivo era competir del 10 en adelante, que es donde está compitiendo.
Bueno, yo te digo que el objetivo no se está cumpliendo porque en la Copa del Rey nos eliminaron en la primera ronda.
Estamos hablando de la Liga, de cuál es el objetivo en Liga.
Bueno.
Claro.
Objetivo completo. Pero bueno, es igual. No, de eso no voy a discutir ahora.
No vamos a discutir de nada. Vamos, en todo caso,
a debatir.
A cada uno poner su opinión encima de.
Por supuesto. Yo ya, le he puesto.
Yo también, ya lo sabes. A menudo discrepando las opiniones.
Pero esto es un tema de matices solo.
No, es un tema de interpretación. Es un tema de interpretación. No. Porque interpretar que el club exige ser el décimo, no es lo mismo
no.
que interpretar.
El club exige quedar entre los 10 primeros.
Exige competir del 10 en
adelante.
No, adelante.
Quedar entre los 10 primeros. Y yo te pregunto, si quedamos el 11.
Si estamos compitiendo toda la temporada del 10 en adelante, como sucede ahora, me parecerá bien. Luego puede haber circunstancias.
Si quedamos el 11, ¿a ti te parece una buena temporada?
A mí sí, a mí me parece una buena.
Siendo eliminados de la Copa del Rey.
A mí me parece una buena temporada en la medida en que este equipo haya integrado estar en otro lugar de la clasificación y competir en otro ámbito al que estaba compitiendo las últimas temporadas.
No todas las últimas temporadas competíamos para no bajar.
No, de hecho, básicamente en la historia hemos competido más veces por abajo que por arriba, básicamente.
Yo no lo tengo tan claro.
Hemos tenido momentos buenos, yo no reniego del pasado, nunca he renegado, pero históricamente tenemos un negativismo encima.
Un negativismo como, que lo como, tiene como mucha club, gente, como club, club, claro.
Y eso hay que transformarlo, y estamos en ese periodo.
Para mí el negativismo, Jorge, es en el momento que tú en pretemporada te planteas que hay equipo para quedar entre los diez primeros y, ¿por qué no?, luchar por Europa sin obligación, y te están diciendo que vendes humo y que no es verdad.
¿Pero cómo te van a decir que vendes humo si es exactamente lo que el club se plantea como objetivo? Luchar entre los 10 primeros.
No, pero es que hay
si
mucho, hay mucho, pero es que hay mucho arribismo.
Bueno, claro, en la vida todo el mundo anda
claro.
con sus intereses.
Es que lo difícil
pero
es.
Quique marca un objetivo.
No, yo no hablo de Quique, yo no te hablo de Quique, yo te hablo de, ¿cómo que no? De si la afición.
Dicho,
de la afición.
Si quedara un décimo, no. Lo echaría.
No, yo te he dicho que, hablando del tema Arón, que cuando acabe la liga o cuando ya no nos juguemos nada, espero que sea al final, que aguantemos hasta el final, se puede hablar de muchísimas cosas. Incluido el fracaso del primer año de proyecto si quedamos en el puesto 11. ¿Y por qué no, si no se cumple ese objetivo, que se vaya Quique? Yo no he dicho que quiero que se vaya Quique. Que quede claro, ¿eh?
Sí, déjalo bien claro.
Que porque, quede claro.
Porque si no.
Pero si el club marca el objetivo 10 primeros y no quedamos 10 primeros y además nos han eliminado de la Copa del Rey en la primera ronda del Alcorcón, no podemos decir que con el desembolso económico que se ha hecho y con el teórico o teórica ilusión en que empezábamos todos, haya sido una buena temporada. Si una buena temporada es el no sufrir, estamos en una ley de mínimos. Y esos mínimos a mí me revientan.
A ver.
Yo he dicho lo de Quique por el tema Arón.
El objetivo es que, claro, estos matices son importantes.
Ya no decías que no eran matices.
Sí, sí. No, lo que no era matiz era pasar del décimo al octavo. Eso era un cambio de parámetro directamente y ya está. No había matiz ahí. Pero el matiz está en competir del 10 en adelante es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Es decir, el otro día en Eibar competíamos por ese objetivo, por estar del 10 en adelante. Y tratar de estar lo más adelante posible dentro de esas 10 primeras posiciones. Y lo estamos haciendo. El objetivo se está cumpliendo. El objetivo se está cumpliendo cada jornada. Otra cosa es, al final se da una serie de circunstancias que te llevan a acabar en el un décimo lugar en lugar del décimo, ¿se podrá considerar fracaso? Mi opinión, no. Mi opinión, lo importante este año es esa transformación.
Estoy de acuerdo.
Que afecta no solo al primer equipo, que nos afecta a todos.
Bueno, yo te voy a hacer un matiz del tema objetivos. Luego me gustaría que me comentaras un poco el tema, ¿cómo lo ves tú? El año pasado, Galca tenía un objetivo para renovar. Al margen que el objetivo del club, tal y como fue todo, era mantener la categoría, tal y como fue todo, que no era el primer objetivo. Pero bueno, fuimos como fuimos y pasó lo que pasó. El objetivo de Galca era quedar en el puesto 11. Porque si quedaba en el puesto 11, renovaba automáticamente. Yo no sé el contrato que tiene el entrenador. Ni las cláusulas del club entrenador, porque o por lo menos yo no las conozco, no sé si alguien las sabe. Entonces, yo no sé si en esa escapatoria que tiene el entrenador es me voy porque quiero. Y la escapatoria que tiene el club es si no quedas entre los 10 primeros, te puedo echar. Es la duda que yo puedo tener.
Sí,
pero
sí.
Que significa, ojo, que vuelva a decir lo mismo. Que a mí me gustaría que Quique siguiera, porque me parece que es un buen entrenador, aunque tengo mis matices sobre algunas cosas que a nivel deportivo que han pasado. Pero miren, si todo lo que hiciera Quique o todo lo que haga Quique lo hace muy bien, pues aplaudimos y nos vamos todos. Pero creo que discrepar no significa rajar. Ojo. Lo que ocurre es que mucha gente cuando vas contracorriente, es que le estás haciendo daño al club. Y eso es un gravísimo error que creo que comete mucha gente. Ni uno es palmero, ni el otro es apocalíptico. Aquí cada uno tiene su punto de vista. Pero basta ya de comparar. Y si yo lo hago es porque me meten en medio de todo el fregado. Y no es que me moleste, me va a la marcha y como me va a la marcha siempre digo lo mismo. Voy y entro. Y entro al trapo. Porque me encanta entrar al trapo. Pero cuando se dicen las cosas, que se digan de verdad. Y que se digan tal y como son. Como el tema Javi López ayer o el tema Kameni de hoy. Tirar la piedra y esconder la mano es muy fácil. Pero hay que hacerlo con honestidad. Temaron.
Estaba yo ahora en el tema Twitter. Temaron. Bueno, a ver, es un jugador con mucha proyección. Es un jugador que, casualmente, nuestra racha, nuestro cambio de chip en la liga empezó en el descanso contra el Eibar con su salida al campo. Puede ser casualidad o puede ser consecuencia, no lo sabemos. Pero lo cierto es que su aparición en la banda permitió mover a Víctor Sánchez a la banda opuesta y eso nos convirtió en un equipo inexpugnable durante muchas jornadas. Y luego el desparpajo que tiene, la salida de balón que tiene. Arón es un jugador que ahora mismo tiene una proyección enorme. Y como es lógico, pues la gente habla. Los periódicos hablan, esta semana no hay liga y hay noticias diferentes. Y aparece el nombre de Arón, ya se le había relacionado con el Real Madrid hace algún tiempo. Bueno, está ahí. Yo creo que Arón, por lo que se le ve, por cómo se expresa y por cómo se mueve en el terreno de juego, tiene una personalidad bastante potente. Creo que será una persona que piensa, reflexiona y que no debe ser fácilmente influenciable. Así que en ese sentido estoy tranquilo. Pero entiendo que va a haber muchos rumores acerca de la salida de Aaron. Es inevitable cuando un jugador tiene tanta proyección como se le ve a él. En una posición, además, en la que a menudo es difícil encontrar jugadores de calidad, pues claro, va a hablarse de Aaron. Yo creo que hay que asumir que se va a hablar de Aaron constantemente, de ofertas que serán reales o no, pero que saldrán en los medios y correrán por las redes sociales. Es algo que habrá que asumir y ojalá pase con muchos, porque es señal de que habrá jugadores con calidad y proyección sobre el campo.
No, si yo, a mí no me molesta que se hable de Aaron, pero creo que no es el momento.
En el momento lo marca quien...
No, lo marca
quien
no.
Da las noticias.
A ver.
Claro, es que...
Bueno, no creo que en estos momentos...
Que sea adecuado para el español.
No, para el español o para el propio jugador.
Para el propio jugador, pues a lo mejor...
A mí me preocupa más el jugador, en este caso, que tiene 19 años.
Yo creo que tiene que asumir que esto va a ser así.
La temporada jugando en segunda
B,
¿eh?
Sí, es igual, pero... Es un jugador que tiene algo especial, que rompe en la banda a veces, que sorprende. Es un jugador que cierra y precisamente es un jugador que lleva muy pocos partidos en primera y enseguida parecía que había jugado toda la vida, que llevaba años jugando en primera. Claro, es lógico que ese jugador llame la atención, es lógico que se hable, es lógico que aparezcan ofertas verdaderas o no, pero que se publiquen.
Ya, pero a mí, que haya ofertas o no, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es el debate que se vuelve a generar sobre cuánto vale Aaron. Es decir, si lo vendemos por menos de 20 millones, por ejemplo, el 20 de la cláusula este año, estamos haciendo malas cosas. Claro, si el jugador se va por 20 millones, el club no tiene nada que hacer, porque se paga la cláusula. Pero... ¿es negociable la venta de Aaron para un proyecto? Y yo te digo una cosa. El Sevilla crece así. Es verdad. Sergio Ramos, Navas, Reyes. Estoy de acuerdo, sí. Yo no niego que la venta de Aaron sería buena. Pero, cláusula. ¿Está claro? Es que por eso cuando... ahora me dicen, que supongo que lo habrán escuchado, dicen... Apocalíptico RC dice: hacer una encuesta a la afición y socios pericos sobre una posible venta no es dañino. Al revés, es saber la opinión del perico de a pie. Yo no digo que sea dañino, yo solo digo que no creo que sea el momento de hacer encuestas sobre si Aaron sí, Aaron no, se va o no se va. Creo que es el... Pero que cada uno es libre de hacer lo que... de hacer la encuesta que quiera. Pero, repito, si te pagan la cláusula tú no puedes hacer nada, porque el jugador asume, porque es el que paga la cláusula, él va a la liga. El entrar en el debate de cuánto sería bueno para el español es lo que a mí ahora no me parece correcto. Bueno, es una opinión.
A ver, estábamos analizando la situación y que es difícil que no se produzcan este tipo de noticias. Ahora bien, lo que tú ya hablas es de otra cosa, que es de que efectivamente esas ofertas se materialicen, sean reales, y cuál es la respuesta del club ante las ofertas. Bueno, nos va a decir un poquito, si eso sucede, nos va a decir un poquito cuál es la línea que va a emprender el club de aquí en adelante.
Ya, pero tú ya sabes que si Aarón, por ejemplo, empieza a bajar su nivel, van a decir, no, es que ya con todo este tema... Claro, es lo que yo veo, es decir, ya le estamos viendo loco y va a ser la excusa para empezar a decir que Aarón ha bajado, si es que se produce, que espero,
claro,
que no.
Claro.
Pero también yo entiendo que un día el entrenador salga en rueda de prensa, le pregunten por Aarón y él diga, oye, dejar de menearla o mover la perdiz con el tema Aarón porque le estáis haciendo daño al jugador.
Sí, claro.
Es a lo que yo me refiero. Claro. Yo no dudo de que sea cierta o no sea cierta la noticia. Yo de lo que estoy, o lo que estoy intentando debatir es si... en estos momentos, para un chaval de 19 años, no se le va a volver loco con que si el Madrid, que si no, ahora que si hay una cosa entre el Madrid y el City, no sé qué, para llevarse a Aarón. Ya me parece que esto es una locura. Si le afecta en el juego, ya verás tú cómo empezaremos con la historia y la cantinela de siempre.
No, nos centramos. No, si le afecta en el juego, tendrá que acostumbrarse a jugar con esa presión. Aarón es un jugador que
19
tiene,
años.
Aarón es un jugador que tiene una proyección e inevitablemente va a estar constantemente en el punto de mira. Inevitablemente. ¿Por qué? Porque cuando un jugador se muestra, como se ha mostrado Aarón, tan precoz, se muestra con tanta seguridad, se muestra que tiene virtudes en ataque y virtudes en defensa. Claro, pues inevitablemente va a estar en el punto de mira, inevitablemente van a salir noticias al respecto de él, y él ya tiene que ir asumiendo que eso va a ser así, y que va a jugar con, en esas condiciones. Esa es una parte, y hay que asumirla. Y la otra parte es, si eso se concreta, nos dará la medida de cuál va a ser la política de este club al respecto de sus valores.
Yo te
si
recuerdo,
va a ser la tele... política de cláusula o nada, que es la política que ha seguido el Sevilla y que le ha permitido crecer, o es una política más posibilista de, bueno, voy a negociar...
Más vale la mitad que nada.
Voy a negociar porque me interesa cubrir este otro puesto y necesito ese dinero.
Yo te recuerdo, yo te recuerdo a ti y a los oyentes que el club, y me parece perfecto, hace que los jugadores del B, que están en el primer equipo, ahora ya no, porque Roca es un poco distinto, porque ya lleva más partidos, pero Aarón no hablaba. Es decir, no sé la palabra concreta que puede decir.
Los protegía,
esa es la palabra común. Los protegía para que todo esto no pasara. Y no volverlos locos. Y es algo que también ha dicho el míster, y con eso estoy de acuerdo con Quique, que siempre decía, dejar un poco tranquilos a la gente del B. Hablo de Melendo, de Mar Navarro, de Roque y de Aarón. Aunque estén jugando, como es el caso de Aarón, con ficha del primer equipo. Nos acompaña también ahora Robert Borrás de Rombus, que ha venido un poco tarde, así que va a tener menos minutos. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, sobre el tema Aarón, ¿qué opinión te merece?
Yo estoy en la línea de lo que venís comentando aquí. Está claro que, por un lado, se está moviendo el árbol. O sea, aquí hay intereses y hay que mover el árbol. No nos olvidemos que este nuevo español del que ya venimos hablando todos estos tiempos desde el cambio en la dirección, pues está encaminado a hacer negocio, como es el fútbol moderno y el fútbol profesional de hoy en día. Entonces tú tienes que tus activos empezar a moverlos y revalorizarlos. No tengas la menor duda, que nadie la tenga, que este año van a haber ventas y van a haber salidas, pues para generar cash, para empezar a generar también ingresos y que luego deberán ser bien reinvertidos en nuevos jugadores. Aarón hoy por hoy es una de esas perlas, de esas piezas que tenemos dentro del equipo, que por lo que sea, pues está moviendo, ya empieza a tener un cartel y ciertos o no ciertos saldrán nombres, intereses y clubes que puedan apostar por él. ¿Quién está moviéndolo? Bueno, pues el entorno, el club, bueno, pues todas esas partes interesadas. A partir de aquí, lo que hay que intentar es que el chaval, como bien decís, dejarlo al margen lo máximo posible. El chaval tiene 19 años, esta es su primera temporada. Hoy hablábamos de él precisamente con un cliente y buen oyente del programa. Hablábamos en el despacho de él. Bueno, no deja de ser un chaval de 19 años que ha empezado ahora, que incluso su rendimiento en las últimas jornadas no ha sido el del inicio. Bueno, es lógico y normal, al final este tipo de jugadores necesitan realmente de temporadas para irse consagrando, para ir encontrando su sitio. Empiezan muy explosivos, luego pasan por otras fases, pues ya donde el juego quizás se resiente un poquito más, o bueno, son fases que van pasando, y sí que es cierto que dentro del club, bueno, pues es una de las piezas de la plantilla que está empezando a tener un seguimiento por edad, por explosión de este ser su primer año, y porque hay equipos que también buscan pues chavales con proyección. No es lo mismo un chaval con 19 años que
sí, cuando tiene 27, 28. 20 millones, nadie va a pagar 20 millones para un chaval bien, que va a ser suplente.
Bien,
porque ¿qué va a pasar? Que estamos de acuerdo, 20 millones los paga o 18, 15 o 12 un equipo, sea el que sea, tienes un equipo grande,
uh-huh,
y luego lo va a ceder.
Sí. Bueno, al final son, pero el fútbol es inversión, es que llega un momento en que también le perdemos la perspectiva a los importes, a las cantidades. Es que hablamos con una facilidad de ciertos importes, pero es que el fútbol los está pagando.
Por un jugador del Mónaco se está hablando de 100 millones.
Claro, es que el problema es que el fútbol los paga. Yo era de la opinión que pensaba que esto iba a explotar, y hace años decía que era una burbuja, pero es que esta burbuja no acaba de explotar. Así como han habido otras que han explotado, hemos tenido la crisis económica, hemos tenido la crisis financiera, la crisis del fútbol, yo no sé dónde la veo y dónde puede acabar, porque al revés, cada vez van viniendo más inversores. Sí que es cierto que las diferencias, como en todo, se van agrandando, y por suerte estamos, parece, en ese camino de al menos estar en los equipos de arriba. Como bien dice Jorge, yo soy fanático y fan de Jorge, me encanta. Y es que es verdad, estamos compitiendo dentro del top 10.
Vas a tener un club de fans, ¿eh?
Estamos, pero es que es cierto, Javier, yo creo que hoy lo has explicado bien. Tú a veces te pones nervioso.
No,
yo
no me he puesto nervioso en ningún momento. ¿A qué no me he puesto nervioso?
No, aguanta la flema.
No se ha puesto nervioso.
Ha aguantado.
Pero no estoy de acuerdo con él, con el tema ese. Y por cierto, que un oyente y varios, bueno, me dicen que si yo no quiero que el tema Aarón sea un suflé, que deje de hablar de este tema. Pero que es noticia, es decir, una cosa es que yo intente vender a Aarón como lo están intentando vender, que si va tal y cual, lo que nosotros pretendemos es proteger y que se deje de hablar del tema. Pero para decir que se deje de hablar del tema hay que hablarlo. Esto es un programa de radio, esto no es un... Esto no es Buster Keaton, Charles Chaplin y cualquier otro.
Pero
claro, es que te ha gustado Chaplin a ti.
Pero bueno, es que además es noticia. Es
claro,
que,
hombre. Una cosa es decir... Aarón se va a tal equipo y venga. Y nosotros lo que pretendemos es proteger. Que la gente intente, de momento, proteger al jugador y a la gente de la cantera. Que a mí me digan que hay una oferta por David López. David ya tiene lo que tiene que tener. Pero vamos a dejar tranquilos a Aarón.
Sí, está claro.
Las 8 menos un minuto. Hacemos una pausa. Empezamos el... tema Rombus, nuestro momento Rombus, porque toca. No, porque no toca hoy, toca mañana, pero has venido hoy.
Bueno.
Y has venido tarde. Así que la pausa y nos vamos a Rombus.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Espècies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Ocho y un minuto. Entramos en el momento Rombus. Hoy un poquito más tarde y no le voy a echar la bronca a Robert. Robert, buenas tardes otra vez. Estamos en el momento Rombus.
Buenas tardes a todos los oyentes.
Yo creo que un día tendremos que hacer un programa de lo que sale fuera de micro.
Sería fantástico. Sería fantástico.
A lo mejor acabábamos con el mito Jorge Larena. Bueno, te ibas a leer un tuit mientras buscas el tuit, hablamos de Rombus. Decías que ha habido, que hoy ha ido un oyente también del programa, ¿no?
Bueno, hoy han habido tres. Pero con uno de ellos sí hemos estado hablando.
¿Todo es tema cláusula suelo?
Del tema Ron, no. Este cliente era también un tema patrimonial y planes de pensiones y gestión global que le estamos llevando. Y buen seguidor, no voy a...
¿Se ha parado un poquito ya, Robert, el tema cláusula suelo? ¿O sigue aún con esas dudas la gente de...?
Sigue. Lo que pasa es que los bancos, como están empezando a dar respuestas y están empezando algunos a responder en un sentido o en otro, hay gente que todavía que está muy perdida, porque hay gente que incluso está viniendo ahora que el banco les ha dado una respuesta porque no acaban de entender las respuestas, porque los bancos tiran de modelos oficiales, se escudan en respuestas pues ya preparadas y la gente...
Que valen para ti, para mí, para Jorge, para cualquiera.
Sí. Y claro, la gente viene entonces con la duda, oye, esto que me están diciendo, esto que me ofrecen, o me responden esto, es lo correcto, o me hacen rellenar un formulario, pero claro...
Aquí ¿sabes por qué ha pasado eso? Porque antes de ir a Rombus, han ido al banco.
Sí, está clarísimo.
Recuerda
está
que
clarísimo.
Tienes un teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, o tienes que ir a Rombus directamente, Gran Vía, Carros III, 124, Entresuelo, muy cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Yo lo he dicho siempre, antes de hablar con el banco, antes tenías que haber ido a Rombus.
Pero es verdad, Javier, porque a veces un buen asesoramiento de cómo hay que hacer las cosas te ahorra luego un problema, porque imagínate que los bancos tienen sus propios formularios ahora para tu rellenar
y te ahorran nervios.
Solicitar tu la reclamación, todo esto, pero al final tú vas, lo intentas rellenar y el banco te dice, no, tienes que rellenarlo así. Es decir, entonces, ¿para qué me lo estás haciendo rellenar? Nosotros a los clientes lo que hacemos es les preparamos ya el modelo, se lo rellenamos, les decimos exactamente lo que hay que poner para luego no tener problemas en esa reclamación, porque si tú vas por tu cuenta al banco te dice no, esto está relleno así, y entonces ¿para qué?
Miren,
¿qué potestad
contar,
tengo yo? Yo te voy a firmar algo, pero te lo firmo,
pero
en
Robert,
mis condiciones.
Para los oyentes, los que me quieran hacer caso, si les apetece, yo fui a Rombus, llevé mi contrato hipotecario donde ponía todo el tema de la cláusula suelo, desde dónde, hasta cuándo, cómo, etcétera, etcétera. Lo llevé, rellené lo que tenía que rellenar y me despreocupé. Yo nunca, nunca hablé con mi banco. Nunca.
Sí, es que es lo correcto.
Nunca recibí una llamada del banco diciéndome que me devolvían con carácter retroactivo todos los intereses del año 2009 a 2013. Así fue. No hubo nada más. No hablé con mi banco. Y es, además, fíjense que mi banco es de aquellos, bueno, es Evo, que no tiene 50.000 oficinas, que no es lo mismo ir a un banco de normal, que tienes, que a lo mejor conoces al director o a la persona que está allí en caja, lo conoces desde hace años. Yo no sé con quién he podido hablar de Evo, ni lo conozco. Solo una persona que me llamó y me dijo, ya está, gracias a Rombus.
Pero bueno, Javier, al final es muy respetable, ¿eh? O sea, aquí... El que considere que él solo se lo puede hacer y se lo puede llevar o puede hacer la reclamación, oye, está en su derecho, ¿no? Sí que sabe mal aquellos clientes en los cuales tú ya le has hecho a lo mejor toda una serie de gestiones y de reclamaciones y que luego, pues por lo que sea, del día a la mañana te dicen que ellos lo están haciendo por su cuenta y dices, hombre, eso ya no me parece... No me parece ético, es decir, cuando...
Porque el banco les ha ofrecido algo.
Pero Javier...
No, yo te entiendo.
Nosotros contamos con la honestidad de nuestros clientes, igual que ellos cuentan con nuestra honestidad. Es decir, el cliente, muchas veces el banco se pone directamente en contacto con el cliente, porque al final la reclamación va en nombre del cliente, aunque la puedas hacer tú como intermediario, va en nombre del cliente. Y el banco responde al cliente. El cliente siempre nos dice, el banco me ha dicho esto, el banco me ha enviado esta documentación, nos la envía, nos la escanea y a partir de ahí seguimos con la estrategia que tengamos que seguir en cada uno de los casos. Sabe mal cuando hay ese cliente que te dice, no, yo es que no me han dicho nada. Y tú sabes, porque el banco también nosotros hacemos el control,
claro,
de seguimiento de que el banco le ha dicho.
Porque le ha prometido.
Bueno,
le ha dicho, oye, no hables con Rombus en este caso y nosotros te vamos a ofrecer eso. No lo hagan porque les están engañando otra vez.
Sí,
esta es la realidad.
Es una pena. Mira, el otro día nos llamaba una clienta que nos decía, el banco me ofrece de devolución 8.500 euros de retroactividad. el cálculo que nosotros habíamos hecho de lo que el banco le tiene que devolver son 20.000 euros, Javier, 20.000 euros. Le hemos dicho, bueno, nosotros no lo aceptaríamos, iríamos a por todas, hay que ir a por todas. Evidentemente la clienta está por nuestra labor, ha dicho que no, que le va a decir que no al banco, pero es bueno tener la complicidad y la relación entre el cliente y el asesor. Es la base del éxito, Javier, y así es como conseguimos todos nuestros éxitos. Relación honesta, cliente-asesor. Y te aseguro que la gente tendrá su resultado.
934105156, el teléfono de Rombus. ¿De Hacienda no lleváis nada? Pues lo digo por mí.
Bueno, nosotros también llevamos reclamaciones. Tenemos departamento legal y jurídico.
Ahí vamos a ir porque tengo que reclamar otra vez.
También tenemos nuestro departamento legal y jurídico para reclamar y cualquier tipo de cosa, ¿eh? O sea,
Hacienda también.
Hacienda también.
IVAs también.
Lo podemos mirar todo. Con lo cual, Javier, todo es reclamable y defendemos los intereses de nuestros clientes de cualquier problemática. Si al final no podemos hacerla, oye, como te he dicho, la honestidad está por encima de todo, y se le dice al cliente, oye, hasta aquí esto podemos, esto tienes que buscarte otro tipo de abogado o de asesor o de gestor, dependiendo.
Por cierto, ¿va a haber tribuna Rombus el día del Betis?
Va a haber tribuna Rombus el día del Betis.
¿A partir de?
La ponemos el sorteo a mediados de la semana que viene. A partir del martes, miércoles.
Gracias, Robert.
Un placer.
Como siempre.
Como siempre, Javier, aquí estamos.
Últimos 30 segundos para Jorge Larena. No, ahora. ¿No ibas a leer un tuit?
Sí, no, pero no voy a leer un tuit y lo voy a dejar en el aire. Lo leeré el próximo día, porque este tema no caduca. El tema de este tuit no caduca. Y prefiero tener tiempo para hablar sobre él con un poquito de calma.
8:09. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir también con nuestro fútbol base. Hoy, como les prometíamos hace unos minutos, vamos a hablar con el capitán del filial, con Luis López. Creo que es importante hablar del B y, sobre todo, de cara al partido del sábado frente al Villarreal, 6:00 p.m. en la Dani Jarque. Cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho y el fútbol base del Español. La pausa y hablamos con Luis López.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como comentábamos al inicio del programa, hoy vamos a hablar largo y tendido del filial y lo vamos a hacer con su capitán, Luis López. Que quede claro una cosa, si alguno piensa que le voy a preguntar por el tema del primer equipo, porque la lesión de Óscar Duarte, porque él no ha ido, deja de ir, no lo voy a hacer porque yo creo que es un pacto que creo que hay que cumplir por parte del propio jugador, por parte del Departamento de Prensa del Español, y creo que en estos momentos lo más importante es el filial, por encima del tema personal o no, si un jugador sube, no sube, baja o no baja. Por lo tanto, si alguna mente iluminada piensa que me he dejado esa pregunta, que lo sepa de inicio, que no vamos a hablar de Lluís y el primer equipo, sino de Lluís como capitán del filial, que creo que es en estos momentos lo que más importa. Lluís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Bueno, como decía, vamos a hablar del filial porque creo que es importantísimo el partido que tenéis el sábado a partir de las 6 frente al Villarreal B. ¿Cómo estáis en estos momentos, Luis?
Bien, la verdad es que son momentos difíciles porque la temporada no se refleja los resultados, el juego que estamos teniendo, pero bueno, tenemos que salir adelante, intentar hacer lo mejor posible estos últimos partidos e intentar mantener la categoría, que es lo que tenemos que hacer.
Supongo que no esperabais, ¿no?, estar en estos momentos a falta de... Ahora no recuerdo si son 8 jornadas las que quedan, Luis, o 9.
Creo que 8.
8 o 9 las que quedan para acabar la temporada. Encontraros con los mismos puntos que el equipo que está en zona de promoción y los mismos puntos que el equipo que está en estos momentos en zona de descenso, ¿no? Es algo que nadie esperaba al principio de temporada, sabiendo que tampoco fue un inicio fácil.
No, sí, la verdad es que no nos esperábamos estar ahí metidos, pero bueno, ha habido unas circunstancias, ¿no?, que han habido jugadores importantes que han ido al primer equipo, como es lógico, y creo que son bajas que se notan, ¿no? Y aparte también la lesión de Javi Puado, que era un jugador que también era desequilibrante arriba, y nuestra inexperiencia, ¿no?, y en la categoría, pero bueno, la verdad es que en cuanto a juego, en cuanto a competir, lo hemos hecho durante todo el año muy bien, hemos crecido para bien, desde que empezamos hemos crecido muchísimo hasta ahora, y creo que eso es lo que nos tiene que valer y reforzarnos con ello, y que hay que dar un poquito más para que realmente se conviertan en victorias y salir de allí.
No, hay que recordar que hay 4 jugadores que en principio podían estar en el B, que algunos sí que empezó en el B. El caso, por ejemplo, de Aarón, de Melendo, de Mar Navarro. Roca ya de principio estuvo en el primer equipo, pero algún partido lo ha jugado con el B. Yo no sé si este fin de semana tanto Melendo como Mar os apoyarán, es decir, que irán a jugar con vosotros. ¿Sabes algo de este tema, Luis, o de momento no?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, no creo ni que lo sepan ellos mismos, que luego creo que el viernes Quique o el cuerpo técnico del primer equipo tomará la decisión y no lo sabemos aún.
Bueno, lo decía porque estos 4 jugadores en el B hubieran sido importantes, pero claro, siempre hablamos de lo mismo, que es un poquito lo más fundamental de una plantilla, de un filial, es que la gran mayoría de jugadores suban al primer equipo. Por lo tanto, también es una parte positiva que puede perjudicar al B porque se pierden jugadores importantes, eso está claro. Luego está la marcha de Margual. Yo creo que esa marcha no se ha sabido suplir por parte del club. Eso es una opinión personal, porque estábamos hablando del máximo goleador, si menospreciaran a nadie, pero claro, se te va el máximo goleador, también es una marcha que cuenta, ya son 5, y como has comentado, lo de la lesión de Puado, más algunas lesiones que se han ido produciendo a lo largo de la temporada, pues han mermado un poquito un equipo que es además muy joven, el más joven de toda la categoría.
Sí, es así, te he dicho, las bajas son... Bueno, son jugadores que, lo que te digo, importantes, y al final somos un filial y claro, hay que tirar jugadores para arriba y ese es el objetivo. Pero digamos que pensando en el filial, pues claro, son bajas importantes y luego esa inexperiencia o esa juventud, pues a veces puede pasar factura. Pero ya te digo, yo en cuanto al equipo, yo creo que ha competido durante todo el año súper bien, que a nivel de jugar jugamos genial. Sí que es verdad que a lo mejor el máximo goleador no... se nos fue y no hemos tenido ahí otro goleador, ¿no?, nato, que meta muchos goles, pero bueno, yo estoy encantado con el equipo y estoy seguro de que lo vamos a sacar.
Bueno, Luis, en estos momentos tú como capitán, ¿cuál es el papel que crees que deberías hacer? ¿Se te pide más ahora como jugador veterano, entre comillas, capitán, sobre todo en el tema anímico para que la gente joven, porque hay mucha gente que es del juvenil, Luis, está claro?
Sí, yo creo, pero no creo que me lo exijan ni que de esto, sino que los que llevamos unos años más ahí jugando, que llevamos muchos años en el club, pues eso, digamos que como que lo tenemos que hacer, ¿no? No es una obligación.
No te lo decía como exigencia en el sentido de que te lo exija el entrenador o te lo exija nadie del club, sino que tú mismo es un poco diciendo, es que yo soy el capitán y la situación es difícil y tengo que ayudar a gente que está en este filial por primera vez este año y claro, y que no es lo mismo un jugador como tú que ha jugado en segunda B varios años, que bueno, pues que ha tenido entrenamientos con el primer equipo, que sabe un poquito más cómo va esto, que chavales que tienen 17, 18 años.
Sí, sí, es verdad, pero al final lo que intentamos transmitir es calma, ¿no? Tranquilidad al grupo, positivismo, que estamos haciendo las cosas bien, que creamos en lo que estamos haciendo, que sigamos intentándolo, que no nos vengamos abajo, ¿no? Que yo creo que es algo, David lo ha dicho muchas veces, nuestro entrenador, que el que se venga abajo y el que deje de creer es el que cree que va a bajar a perder la categoría, y eso es lo que tenemos que intentar, tener tranquilidad, seguir haciendo lo que hacemos, dar un pasito más hacia adelante y seguro que lo vamos a sacar.
No, yo estoy convencido que por calidad el equipo lo tiene que sacar, por el convencimiento de que en la creencia de lo que dice David, de eso, pues de esa lucha de no venirse abajo. Luego hay otros factores que puede ser pues la propia dinámica de un partido, la experiencia de los contrarios, que eso también, pues quieras o no quieras, Lluís cuenta mucho, ¿no? En una división, yo recuerdo haber visto partidos vuestros en casa contra el Collano, contra el Ebro, por ejemplo, que, oye, no hicieron nada, llegan a puerta, te marcan un gol y luego es muy difícil remontar esos partidos, porque son equipos con muchísima experiencia, sobre todo por edad de algunos de ellos, de los jugadores que tienen.
Claro, y aparte de eso es que ya han jugado muchísimos más partidos que nosotros. Yo creo que algo que tenemos que aprender, que es normal porque somos jóvenes, es el interpretar en cada momento del partido lo que está sucediendo, cómo tienes que actuar, cómo tienes que intentar hacer las cosas. Si te meten un gol es no venirte abajo, sino pues intentar no remontarlo, no que te metan un gol y que ya está, ¿me entiendes?
Sí,
intentar leer el partido, ¿no? Mientras transcurre, leer ese partido, interpretarlo y... A lo mejor sí que pecamos de eso por la juventud, pero claro, contra jugadores que nos enfrentamos han jugado muchísimo más que nosotros.
Bueno, y alguno ha jugado en primera división de algún equipo de estos.
Exacto, exacto. También eso, claro, el nivel que tienen estos jugadores es, claro, es increíble. Han jugado algunos en primera división, otros en segunda A, luego ahora en segunda B, y claro, con muchos más partidos y mucha más experiencia, eso hace muchísimo.
Lluís, para ti ha sido una temporada en segunda B complicada porque has sido titular, luego ha habido partidos que no has sido convocado, no has estado. Ahora todo eso ha pasado y lo importante es estar en este momento tan difícil para el B y dar la cara.
Sí, es así. Eso ya es pasado, yo creo que ya está superado, que fue una mala época. Yo creo que todo esto es cíclico y al final... tienes que intentar superarlos y son obstáculos, ¿no?, que se te ponen en la carrera y una vez los superas y ahora es cuando tienes que dar la cara, lo que dices tú, ¿no?, capitán, muchos años aquí, pues tengo que no tirar del carro quizá, pero sí que dar un empujoncito a los demás para que todo salga bien y que lo saquemos de... que nos mantengamos y que todo vaya bien.
Esta temporada te va a hacer madurar muchísimo más, ¿verdad, Lluís?
Sí, madurar, aprender, si me vuelve a pasar situaciones así, pues ya sabré cómo gestionarlas. He aprendido muchísimo en esta época y he sabido también a lo mejor el rol este de estar fuera y tener que estar con equipo, de estar fuera e ir a entrenar y tener que intentar, ¿sabes?
Sí, intentar, sí, perfectamente.
Entrenar fuerte, entrenar para que David se diera cuenta de que a lo mejor me tenía que poner otra vez, de intentar ganarme otro sitio. Es algo que a lo mejor no he vivido tanto, no he tenido esa, digamos, esa mala suerte, ¿no?, de tener que pasar por ahí, pero bueno, este año ha sido así y yo creo que de eso voy a aprender muchísimo.
Lluís, el entrenador creo que puede ser responsable, como sois los jugadores, el club, de todo, la situación del B, desgraciadamente, que oye, que aún estamos fuera de la zona de descenso, que nadie lo olvide, con los mismos puntos, pero que ganando, por ejemplo, el sábado al Villarreal... Bueno, pues nos damos un pequeño golpe de aire, de aire fresco para salir de ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que nunca se ha puesto en tela de juicio la figura del entrenador, en ningún momento.
Yo, por ejemplo, confío muchísimo en David, porque aparte llevo 4 años con él y la verdad es que la manera de entrenar, la manera en que en que interpreta el juego, en la manera de jugar, me parece que es muy buena, o sea, me gusta cómo es, o sea, disfruto, ¿no?, haciéndolo, y la verdad es que si la gente que nos ha visto jugar o que ha visto partidos nuestros, no creo que lo pueda poner en duda, porque la gran mayoría de partidos, por no decirte todos, hemos sido superiores al rival y nos merecíamos algo más de los que hemos perdido, los que hemos empatado. Ya no te digo todos, pero la gran mayoría sí nos necesitamos. Tendríamos que llevar muchos más puntos de los que llevamos.
El otro día se pedía por parte de la Federación de Peñas, por parte de la Juvenil, que la gente fuera al campo a animar al femenino en ese partido que también para ellas era muy, muy difícil, desgraciadamente se perdió. Supongo que en el fondo vosotros, la gente del filial también, os gustaría que ese llamamiento fuera hacia el partido del sábado contra el Villarreal, ¿no? Es decir, que esa misma motivación, esa misma situación de apoyo por parte de la afición lo pudierais sentir vosotros el sábado en la Dani Jarque.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Eso siempre nos hace más fuertes, más en casa, que se note que estamos en casa, que tenemos ese público, ¿no?, que siempre está ahí. La verdad es que hemos durante la semana hemos ido recibiendo mensajes o alguna publicación de que iban a venir a animarnos, y eso la verdad es que se agradece, y yo creo que con eso va a ser un apoyo importante, ¿no?, para llevarnos los 3 puntos el sábado.
Bueno, recordemos que el rival no es nada fácil, el Villarreal, que es un filial... que es un filial distinto también, que bueno, no tiene nada que ver con el nuestro, porque creo que, no sé si el otro día lo dijo Florin Andone, jugador del Depor, que había estado en el filial del Villarreal, que mucho buparlé del filial del Villarreal, pero que vienen jugadores luego de Sudamérica, que juegan ellos y los demás no juegan. Fue una opinión de Florin Andone, no aquí no digo que sea cierto o no sea cierto, pero sí que es verdad que es un equipo que está en los puestos de arriba.
No, sí, el Villarreal la verdad es que juega muy bien al fútbol, tiene jugadores arriba que son muy determinantes, algunos ya han jugado con el primer equipo, la verdad es que es un filial que da gusto, ¿no?, también verlo jugar y jugar contra ellos, y va a ser un partido muy complicado, pero bueno, allí ya les ganamos 0-1 y la verdad que por qué no esta semana, ¿no?
Ojalá. Luis, vamos a aprovechar estos momentos, ya que estamos contigo, para hablar también un poquito, aunque sea brevemente, de tu paso por el Español desde que empezaste en categorías inferiores, aprovechando que como cada miércoles tenemos la sonrisa de Danone, y me gustaría que me comentaras algunas cosas sobre tus inicios como jugador del Español.
De acuerdo.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Lo dicho, aprovechamos la presencia del capitán del filial, Lluís López, para conocer un poquito de dónde viene Lluís, desde que está en el Español. Lluís, ¿cuándo llegas al club?
Llego con 8 añitos, en la edad de Benjamín B, para jugar con el Benjamín A.
Ibas adelantado en ese año, ¿no?
Sí, porque esperábamos a fichar al año siguiente, pero también se estuvo interesado otro equipo y al final se adelantó la cosa y ya jugué. Bueno, me dijeron que a lo mejor no iba a jugar tanto como querría o como debería, pero yo me quería ir al Español, estaba contento con los compañeros cuando fui a entrenar y tal, y no me lo pensé y me fui, jugué con el Benjamín A, tuve bastantes minutos, la verdad, y la verdad que muy contento de la decisión.
¿Has ido subiendo año a año por categoría, o en algún momento de todo ese proceso te vas cedido a algún equipo, Lluís?
No, cedido no, siempre me he estado en el Español. Lo que sí que alguna vez, pues por ejemplo, ese año estuve con el Benjamín A, pero no podía pasar a Levín porque necesitaba acabar mi formación de fútbol 7. Entonces tuve que repetir de Benjamín.
Por edad, sobre todo por el tema de la edad, ¿no?
Sí, por la edad, pero irme cedido y eso no, siempre he estado aquí.
A ver, decir que eras central toda la vida, ¿se puede decir, Lluís, o no?
Sí, la verdad es que sí, siempre he jugado de central.
decir, no empezaste siendo delantero, portero y has ido transformando.
No, la verdad es que no, quería ser portero. A mi padre siempre decía que quería jugar de portero, y mi padre no me dejó, no veía que no, que yo lo que se me daba bien era de central y ni lo probé, la verdad.
Lo digo porque cuando juegas a fútbol 7 normalmente suele jugar a todo. Y ya cuando empiezas a jugar a fútbol 11 es cuando uno se define un poquito más, ¿no?
Sí, pero no, en mi caso siempre he jugado atrás y en fútbol 7 también jugábamos con dos defensas o cuando era con tres jugaba adentro y siempre de central.
¿Tú has jugado, Lluís, la Danone Nation Cup?
No lo recuerdo muy bien, pero creo que sí, en torneo sí.
¿Como Alevín?
Sí, Alevín, ¿no? Alevina puede ser.
Sí, Alevina,
¿no?
Claro.
Sí, creo que sí.
¿Tú qué edad tienes ahora, Lluís?
Ahora 20.
20, es decir, estamos hablando de Alevín. ¿Cuántos años hace de eso? Pues puede ser 9 años, más
11,
o menos,
11,
¿no?
Para 12, 11 para 12.
11 para 12, 9 años, ¿no? Por lo tanto, no sé si... Claro, ahora estoy pensando y en aquel momento, claro, la fase final no se jugaba en Cornellá.
No.
Porque
no,
el
no.
Estadio es del año 2009 y estamos hablando de hace 9 años cuando juegas tú la Danone Nation Cup. Claro, es más difícil recordarse entonces de dónde jugaste esa no, fase final, ¿no?
No, la verdad es que no recuerdo muy bien.
Pero tienes muchísima referencia de lo que es la Danone Nation Cup, sobre todo porque no solo es un tema deportivo, sino también es un tema de fair play, de educación, de alimentación. Yo creo que es algo importante para los chavales que vienen de cualquier equipo, que llegan al Español y empiezan a trabajar el fútbol base.
Exacto, esa disciplina, ¿no? Esos valores de tener en cuenta en cuanto a la alimentación, el respeto a los contrarios, a los árbitros. Yo creo que eso está muy bien. Al final, desde pequeñito tienes que estar educado de esa manera. Yo, la verdad es que lo agradezco muchísimo porque llevo aquí muchísimos años, desde los 8 años, y la verdad es que mi educación, aparte de mis padres del colegio, ha sido aquí en el Español y la verdad que muy contento de que se muestren, ¿no?, estos valores desde tan pequeñitos y los jugadores del Español que van a Danone, pues ya se encuentren, ¿no?, con estas cosas.
Ellos. Ocho y 29, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final después de esta interesante entrevista con Lluís López, capitán del B. Recuerden, sábado, 6 de la tarde, Ciudad Deportiva Dani Jarque, Español B, Villarreal. Que la gente vaya porque es muy importante para el equipo de David Gallego. Nos tomamos esa última estrella, ponemos el punto y final al programa, gracias a Jorge Larena, a Robert Borràs de Rombus, que han estado por aquí, que ya se han ido. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. También gracias a nuestra compañera Carla Vicén y Sito Ramírez de los mandos técnicos. Con una estrella nos vamos. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.